Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en esta sala Pablo Picasso del Paseo de la Plaza. Hemos estado el viernes en Berazategui ante muchísimas personas, de modo que corresponde agradecer a todas ellas que se han costeado hasta allí. Había 3,000 o 4,000 personas allí.
Sí, muchísimas.
Así que les agradecemos mucho a todos ellos. Hoy somos mucho menos. Pero tampoco estamos en Berazategui.
Sí, es cierto.
Bien. Muchas gracias a los que han venido aquí, que es quizá más meritorio por ser menor el interés que nosotros suscitamos en el Distrito Federal. Señores, vamos a tomar contacto con el mundo a través de Gabriel Rolón, que es nuestro informante oficial.
Bueno, primero deje que le informe que este viernes, para que ya se vayan preparando, La Venganza Será Terrible estará este viernes 6 de junio, de julio, nos presentaremos en el Teatro de la Ciudad de La Plata, en la calle 43.
No, es el teatro que se llama Ciudad de La Plata.
Ah, perdón, acá dice de la
Ciudad. Es el nombre del teatro, porque en la Ciudad de La Plata hay bastante más que un teatro.
Sí, sí, claro.
Se llama Teatro Ciudad de la Plata y queda en la calle 43 entre 7 y 8.
Exactamente.
Es un lugar bastante interesante, no muy grande, de manera que esperamos llenarlo.
Sí, seguramente. La gente de La Plata siempre nos ha tratado con mucho cariño y ha demostrado mucho interés. Entonces, este viernes, Teatro Ciudad de La Plata, calle 43, 7 y 8, como dicen en La Plata, allí estará La Venganza Será Terrible. Bueno, recordaremos esto. Y para que se vayan preparando para el otro, para el 13, estaremos en Caseros. Nos estaremos presentando en la Biblioteca Patria y Labor, que queda Mitre 4848. Allí invito.
Es el Sonda, ni más ni menos que el Sonda, que quedaba antes en Mitre al 400, al 300.
Ahora le han puesto 4848.
Más o menos hace muchos años que las calles de Caseros van del 4000 para arriba.
Ajá. Está bien. Bueno, van estas dos informaciones. Reiteraremos sobre todo la de este viernes y después la del viernes que viene. Muy bien, Alejandro.
Sí.
Te quiero hacer un comentario que no sé si será de su interés, pero a mí me ha llamado la atención.
Probablemente no.
Seguramente no. Existe una droga que cuyo nombre es propranolol.
¿Propranolol?
Sí, señor. Que hasta donde yo sabía se utilizaba para disminuir un poco el ritmo cardíaco. Ajá. Por eso estaba prohibida en el deporte, porque sobre todo en los deportes de precisión como el tiro o el arco, le disminuía entonces el posible temblor de la mano. Entonces, ¿para qué?
Claro, incluso ya cuando uno tomaba demasiado, los latidos se reducían a cero.
Bueno, eso era muy peligroso.
Muy, muy peligroso.
Podía causar la muerte, dice ella.
Claro, claro.
Pero ahora, sí, no, perdón. No digo, lo que me llamó la atención es que ahora unos estudiosos canadienses parece ser que están experimentando porque dicen que es la droga para borrar los recuerdos. Es decir, si usted se la toma, según dicen ellos, dentro de las primeras 4 o 5 horas después de que le pasó algo, la mente tiende a borrar el suceso acontecido 4 o 5 horas antes de tomarlo.
Claro, pero
¿los malos recuerdos o los buenos?
Sí, los recuerdos.
Claro, carácter selectivo.
No, los recuerdos
sin beneficio de inventario.
No, sin beneficio de inventario. Cosa que uno pudiera tomarlo allí de un modo voluntario cuando le haya sucedido algo.
Hay que apurarse, no recordar. Hay que apurarse. Normalmente las primeras 4 o 5 horas uno las pasa lamentándose. Sí. Y en cambio lo que hay que hacer es dirigirse inmediatamente a la farmacia.
Sí.
Y solicitar un propranolol.
Sí, propranolol, lo que es una droga que se vende sin receta, hasta donde yo sé.
Es un beta bloqueante.
Sí. Muy bien, entonces hay que comprarla incluso por cualquier cosa, para no tener que andar a cualquier hora.
Llevar una propranolol.
Llevar en el bolsillo una tableta de propranolol. Y entonces, ante el abandono de una dama,
una noche poco afortunada en el bailongo, por ejemplo.
Exactamente, o peor todavía, cuando uno le hacen ver que uno verdaderamente es un imbécil, propranolol, y seguimos creyendo que somos los reyes del tango.
Sí. Pero bueno, le digo, me ha asombrado porque yo conozco gente que ha tomado propranolol y hasta donde yo sé no se había olvidado de nada.
Bueno, pero porque no sabía para qué servía. Ahora que lo sabe, evidentemente se va a olvidar.
Ah, pero que usted cree en el efecto placebo, entonces.
No sé si placebo, pero el cuerpo se dispone.
Ajá.
El envase tiene mucho que ver. Cuando el envase dice, usted se olvidará de todo, y bueno, se olvida. Sí.
Ajá, no me dije, ¿usted cree en esas cosas?
Que uno... No, yo no creo en nada, como usted sabe.
Sí, es lo que me temí.
Creo que no servirá de nada, que nadie se olvidará de nada, y así.
Ah, ¿lo va a probar ante la...
Mejor dicho, se va a olvidar, la gente se va a olvidar de todo, pero no por propranololes, sino por la propia naturaleza de la vida, que tiende al olvido más tarde o más temprano. A veces demasiado tarde, pero bueno. Bueno, ¿y dónde se vende el propranolol? ¿Se pide así o hay alguna marca?
Hay algunas marcas, pero si usted lo pide así por el genérico, yo siempre que lo he visto así, digamos, que gente que va y pide, claro, bueno, deme propranolol y le dan... Es el nombre
¿En genérico. ¿En qué viene?
Pastillas.
En pastillas.
Son pastillas. Viene una tabletita que debe traer unas 10 pastillas, más o menos.
Bueno, ya se puede olvidar de 10 cosas, por lo menos.
Claro, será una por toma, ¿no?
Sí, una por suceso a extraer de la memoria, pero bueno.
Ajá. Pero bueno, es raro, le digo.
Sí, es todo muy raro. La vida es rara, Rolón.
Tiene razón.
Daniel, ¿alguna novedad del mundo exterior?
Sí, bueno, yo le quería contar, no sé si usted se enteró, que encontraron finalmente el manuscrito de la novela La Buena Tierra, de Pearl Buck. ¿Se acuerda de esa novela?
Sí, sí, me acuerdo. ¿Pero que habían perdido el manuscrito? Sí. ¿O existía ese manuscrito?
No, nunca lo habían hallado. Después de una larga investigación...
Que era bastante superfluo encontrar el manuscrito de una novela que, por lo demás... había sido publicada.
Había sido publicada y la dama que había escrito esa novela fue la primera mujer que ganó el Pulitzer y el Premio Nobel de Literatura.
Claro. Él era muy muy sinovista, muy experta en asuntos de la China.
Vivió 40 años en China y sabía hablar perfectamente el inglés y el chino, y escribió la novela en inglés, pero contando la historia de tres generaciones
de chinos.
Y era muy realmente muy...
En estos tiempos ya casi nadie lee a Pearl Buck.
No.
Qué cosa, ¿no? Es raro. Pero, ¿y qué? ¿Estaba extraviado ese manuscrito?
Estaba extraviado, y después de una larga investigación, el FBI, parece ser que había un tipo, un coleccionista que lo tenía, y lo recuperaron, digamos, para el gobierno de los Estados Unidos, que lo muestra ahora con orgullo.
En la exhibición, smithsoniana, probablemente, ahí donde ponen todo.
Exactamente.
¿No? Bueno, y de paso saludamos al recuerdo de Pearl Buck. No sé si me gustaba tanto, pero no me acuerdo.
La Buena Tierra era una...
Mi madre la leía mucho y yo posiblemente la he leído a instancias de mi madre, y a lo mejor la he juzgado livianamente. Bien.
Bueno, si le parece, vamos a los saludos, Alejandro.
Vamos a saludar a nuestras amistades.
Bueno, muy bien. Yo voy a saludar a María Luisa de Morón.
¿Qué tal, María Luisa?
¿Cómo le va, María Luisa? A Marta y Marcela de La Plata, a Pilar, Malena y a Lucrecia.
Daniel.
Sí, yo quiero saludar a Luna, que está pasando un momento de depresión. Vamos para arriba, Luna. Petra, a Juli, a Roberto Antier y a Juan Acosta, dos un par de amigazos.
Señores, tengo aquí algunos correos electrónicos. Samantha dice: tengo 22 años, los escucho desde los 8. Bueno, muchas gracias. Bueno, y me manda algo que ha escrito, pero lo manda en un anexo que nuestro circuito no registra. Gracias también al doctor Damián Lanza por estas consideraciones tan benevolentes que usted ha hecho acerca de la forma de salir del bar. Tan inteligente, digo benevolente, porque se refieren a mí con un respeto que acaso yo no merezca del todo. Muchísimas gracias. ¿Cuándo vuelve a La Plata? Dice Dorian de La Plata. El Teatro Argentino lo está esperando. Bueno, el Teatro Argentino va a esperar en vano, pero no la ciudad de La Plata, ya que hemos de estar, como se ha dicho hace un momento, en el Teatro Ciudad de La Plata. Bueno, muy bien. Mi nombre es Julieta, dice Julieta, y con Eric, mi esposo, te escuchamos todas las noches. ¿Y ellos dónde están? No están en Argentina, pero no dicen dónde están. Ah, desde Miami, están en Miami. Vivimos en Quilmes, dice nada menos que nuestro amigo Jorge Gabriel Fontenda, quien explica por qué no pudo ir el viernes. Están cerca de Veraza,
sí.
Pero el viernes cumplía años Edith, de manera que no pudieron venir los Fontenda. Bueno, gracias por todo, dice Mateo de Moreno. se queja un poco de los periodistas que cubren la Copa...
¿La Libertadores?
La Copa América. Fernando Javier de Borrero...
¿Por qué, perdón, ¿cómo? ¿Por qué se queja que no le gusta la cobertura?
No le gusta la cobertura, dice que están todo el día ahí espiando por un agujero a ver cómo Verón se toma un mate. Es un poco demasiado, probablemente. Fernando Javier... quiere que hablemos de los mitos de Zulu, o como demonios se diga, nunca lo aprendí a decir, y de su autor, el amigo Lovecraft. Felicitaciones por tus libros, le gustan mis libros ya a Luna. Gracias, Luna. Hay una poesía anónima que agradezco mucho, quiero que sepa la persona que firma anónimo, que he leído la poesía y me ha gustado. Gracias también a Elida Nieva por su mensaje, ¿eh? Bueno, gracias. Soy Victoria de San Juan, también nos saluda con mucha benevolencia. Leonardo es de Río Ibe.
Cuarto, Río Cuarto.
Y dice que escucha con su hermano que estudia la carrera de Ingeniería Mecánica. Uh-huh. Dice, pero hace tiempo que quiere dejar la carrera y hacerse artesano.
Ajá.
Y está bien.
¿Cómo hacerse artesano?
Artesano, hacer cerámicas. No se sabe cuál sería la especialidad de este hombre, pero quiere ser artesano. Podrá ser que realice, siempre con la mano, el artesano trabaja con la mano. Podrá ser que realice cerámicas, jarrones. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Vendemos toda clase de artesanías, monturas, llaveros hechos con trenzas de chinas y corazones de él.
como
a la luz de un candil.
Sí.
Y así trabajamos todo el día nosotros los artesanos. Y estamos haciendo una protesta porque vendemos nuestras artesanías en el jardín de la casa de una señora que se ha quejado y nos quiere desalojar.
Y no puede ser.
Y no puede ser, bueno, porque está evidentemente alterando nuestra libertad de trabajo.
No, ¿cómo es libertad de trabajo? Usted está entrando.
Nosotros estamos en el jardín de esta señora y en la propiedad privada. Bueno, está bien, pero
¿cómo en el fondo?
Nosotros,
perdón,
tenemos que
usamos el
que
fondo,
vender nuestras monturas, nuestros recados y nuestros mates de plástico.
De plástico.
Sí, vendemos.
Es feo, pero trenzados.
Son feos.
Son muy feos. Pero, ¿cómo es? Y esta señora, por ejemplo, cuando quiere ingresar a su propia casa,
bueno, tiene que desde luego no la dejamos. Imagínense que estamos trabajando y a veces hay cola y no vamos a dejar que la señora pase y nos pise los llaveros de piedra volcánica que hemos hecho.
Aparte, nunca nos compró nada.
Nunca nos compra nada. Yo creo que eso lo hace a propósito. Porque me va a decir que nadie necesita un llavero
de piedra volcánica.
Ajá. Bueno, vamos, señor. Si no nos compra es porque realmente nos quiere hacer un daño.
Pero, ¿cómo fue? ¿Cómo surgió esta idea de tomar el jardín de esta mujer?
Bueno, lo hemos tomado. Nos pareció que era un lugar bello para...
Sí, era muy bello.
Tender allí nuestros manteles y depositar sobre ellos nuestras artesanías.
Bajo la higuera, le
tengo que decir.
Pero ustedes no tienen la posibilidad legal, digamos, la habilitación legal para ocupar una propiedad.
No hace falta tal cosa.
¿Cómo que no?
El mundo es demasiado grande y cabemos todos.
Somos artesanos, señor.
Y somos artesanos.
Sí, sí, sí.
¿Sabe lo que significa artesano?
Sí, que hacen artesanía.
Exactamente, y que vendemos donde nos da la gana.
No. No, usted tiene que pedir, usted sabe, se pagan los puestos.
No me importa, señor, no me importa nada. Ajá. Muy bien, ¿usted va a comprar algo o no?
Tenemos un regalo,
un calzoncillo tejido con este...
¿Con qué es esto?
Con hilo de baba.
Bien.
No.
Dígame, algo... ¿Qué? Ustedes aquí hacen esas trenzas, vio, que se hacen en el cabello con una...
No, ese es el peluquero que está más allá.
No, las trenzas
de higuera le hacemos la trenza.
Así vio como Palacio, el jugador de Boca.
Sí,
que...
sí.
Bueno,
sí,
yo me quiero hacer...
hicimos nosotros.
¿En serio?
Sí, aquí en este mismo... No, en el jardín de la casa de él, que también...
Ajá. Le pusieron otra feria.
Le pusimos una feria artesanal.
Bueno, yo querría hacerme una trenza.
¿Una trenza?
Pero, ¿cómo me quedaría a mí?
Mal. Me quedaría mal.
Qué mala onda que tiene conmigo.
Me quedaría mal, pero igual se la podemos vender.
Sí.
No, bueno. No, déjese crecer el pelo un año y venga.
¿Un año?
Un año, sí, efectivamente.
Ajá, para tener el largo de la trenza. Sí, sí, ¿no sí. me puede usted hacer una especie de extensión, un injerto de trenza?
No, no, no podemos, señor. Lo que sí le puedo vender es este cascote de Onix.
¿Para qué quiere un cascote de Onix?
Para tirar.
No.
Sí, para romper faroles.
No, no. Y después, ustedes hacen tatuajes acá también.
Sí.
Perdóneme, porque a mí lo que no me queda muy en claro es, como ustedes están acá, casi en la calle, digamos...
En la calle no, estamos perfectamente en el jardín.
Sí,
de la bueno, señora.
Sí, para la intemperie, el jardín tiene tierra...
Bueno, estamos... la señora se niega rotundamente a dejarnos pasar al comedor, como sería nuestro deseo. Pero ella sabe cómo es esta gente.
Bueno, mi pregunta es, ¿cómo hace usted para... que las agujas no se contaminen, para esterilizarlas? ¿Dónde las guardan las agujas?
En el bolsillo, señor.
Sí, pero que vienen cerradas, encapsuladas.
No, no, vienen. No, yo nunca vi una aguja, bueno, así vienen. Me las clavo en el bolsillo de Atriqui y las voy sacando conforme se produce una necesidad.
En una media, si veo que se doblan las medias y se clavan.
No, señor, en el bolsillo de atrás.
Ajá.
Usted se las clavará en una media, yo me las clavo en el bolsillo de atrás.
Bueno, está bien. ¿La quema o algo antes de pincharme?
A las personas sí, las quemamos antes de pincharlas para que no les duela. Las cauterizamos con un fierro caliente. También hacemos esa clase de tatuaje.
Sí, la yerba.
Marca. Sí, sí.
Es una marca esa.
Sí, los largamos a correr acá en este mismo jardín.
Sí.
El señor enlaza.
Sí, pialador.
Claro, lo piala, yo me le arrojo encima y otro señor viene con un fierro caliente y le hace el tatuaje correspondiente.
Pero
que por ejemplo, con la palabra Marta. Realmente son enamorados.
Pero parece tratamiento de esclavo lo que hace usted.
No,
de
esclavo no.
Los marcaban
con la esclavitud. No,
¿cómo que los marcaban a los esclavos?
No, esos son lo que dice usted, son el ganado vacuno.
Sí, también, bueno, también. Pero, ¿y cómo es la gente voluntaria? O sea, hay gente que
voluntariamente.
Así como Kung Fu, que agarraba el fuego y se marcaba, se tatuaba.
Y bueno, vio que hay locos en todas partes. Sí. Usted lo debe saber mejor que nadie, probablemente.
Bueno, yo quiero ponerme...
¿El nombre de alguna mina?
El nombre de una mujer que yo quiero mucho.
Muy bien. ¿Qué nombre?
María Adelina.
María Dolina.
No, Adelina, Adelina. María Adelina. ¿Es muy largo?
¿Eh?
¿O usted me la puede poner igual?
Y según dónde se lo quiera poner.
¿Dónde me recomienda usted ponerme un María Adelina?
Y María Adelina... Conviene en la pierna, ¿no?
Sí, en el muslo.
En el muslo María y abajo en los gemelos Adelina.
Exactamente. ¿Pero se va a leer bien?
No. ¿Cómo quiere que se lea bien? Claro. Algo que uno tiene escrito la mitad en el muslo, bueno, y la otra mitad en la pantorrilla.
Claro, es difícil hasta para mostrarle a la homenajeada. Mirá lo que me dice.
Sí, sí, mirá lo que me dice.
Que uno...
Sí. Ah, no le va a convenir, ¿no?
¿Y dónde me lo va a hacer?
Acá mismo, aquí mismo, abajo de la morera.
Pero hay gente, yo para que usted me...
Sí, en el bote, señor. Cuando hay una feria artesanal, se presupone que ya tenemos que dejar de lado el falso pudor.
No, porque
para dar lugar al pudor verdadero.
Voy preparando la afeitadora para afeitarle.
Sí, sí.
¿Cómo afeitadora?
¿Y qué quiere que se lo hagamos? Sí. ¿Va a haber un olor a pelo quemado si no lo afeitamos? El señor lo afeita.
Sí.
Y después,
usted hace como la matriz que dice María Adelina, lo calienta el fierro y...
Claro, claro, ya le vamos preparando. Tenemos una especie de tipógrafo,
sí,
el señor Gutenberg.
Ajá.
Que va preparando los tipos móviles del fierro para... Bueno, para marcarlo usted, y le va a quedar marcado para siempre. Realmente es un gesto que... María Adolina...
Adelina,
ya lo marqué.
No, me va a quedar mal para toda la vida. Después la mina no me va a creer. Perdón, ¿no? Pero una última pregunta. ¿Qué va a utilizar usted para... ¿Qué tipo de sedante?
¿De anestesia?
¿O anestésico para camino
mediano? Una trompada.
Que usted me pega así una trompada en el muslo...
No, le meto una piña en la trompa, sí, y aprovechando que lo duermo de un bollo.
Sí.
Y mientras se demora en volver en usted...
Sí.
lo marcamos.
Ajá. Bueno, no me va a doler, no nada.
Sí, le va a doler muchísimo. Justamente, ¿no?
Así no me va a convencer nunca de que me haga algo acá. Sí, a ver. ¿Y piercings hace usted?
¿Quién?
Piercings. ¿Eso no es en la pizzería? No, piercings, no pizzas.
Pearson. Un escritor inglés.
Ah, Pearson.
No,
Sir Alexander Pearson.
Howard Pearson.
Howard,
De La Mala Tierra.
Ajá. No, los...
La novela en contra de los chinos.
¿Ah, sí?
Pearson estuvo 80 años en la China y no le gustó. Y escribió una novela que se llama La Mala Tierra.
Se quedó mucho cuando lo había gustado,
La China no me gustó nada, es la primera frase. Y así sigue.
Así, enumerando las calamidades.
No enumera nada.
Ajá, ¿qué cuenta?
Sigue increciendo, diciendo cómo no le gustó la China. Es decir, solo describe su estado de ánimo, no la China.
O sea, pero ni un poco. No me gustó.
Describe cómo él está harto de la China, pero no describe la China en lo absoluto. Ajá. Se describe él. Uh-huh. Describe un hombre harto de un lugar. Pero ni sabemos dónde queda la China, ni si hay llanuras, montañas, nombres de ciudades, cómo son sus costumbres, ni la vida, no hay una sola palabra acerca de la China, solamente esa primera frase. La China no me gusta nada.
Después no aparece más el nombre.
Después no aparece más, todo la descripción de un estado de ánimo, de hastío, de desengaño. Es decir, una novela que podría ser cualquiera. Cualquier novela, digo, siempre es eso. Bueno, yo ya saludé. Vamos al programa considerado en sí propio.
Bueno, Alejandro, el teléfono de nuestro programa es el 4535-4000. Nuestro correo electrónico es dolina@infobae.com. Y para escuchar este programa desde cualquier punto del planeta hay que ingresar a www.infobae.com. Todo suyo, Alejandro.
Bien, hablaremos sobre Monte Cassino y cómo operaba este lugar, este monasterio, sobre la salvación del alma. Atención, primero hablaremos del fundador de Monte Cassino, que era nada menos que San Benito. Benito de Nurcia nació en el año 480 y se educó en Roma. En el año 529, en Monte Cassino, se dio una parte de su propiedad para fundar un monasterio de acuerdo con una regla que él mismo ideó. Hecho esto, se murió. Y se murió justamente allí, en el monasterio que había fundado. Cuentan que en la víspera del día de su muerte, que era en el año 543, dos religiosos de los que estaban en el monasterio tuvieron una visión. Se les apareció, o vieron, un largo camino iluminado por infinidad de antorchas que se extendía hacia el oriente y luego subía al cielo. Es curioso, ¿no?, que se extendiera hacia el oriente, porque el camino del cielo, el camino de la muerte, siempre en dirección a occidente, conforme a las mejores tradiciones de los mitos solares. El caso es que este camino se extendía hacia el oriente y luego subía al cielo. Un personaje, siempre dentro de la visión, un personaje venerable se presentó y les hizo saber a los dos monjes que pronto Benito se remontaría por aquel camino al paraíso. Cuentan también que los monjes refirieron inmediatamente esta visión a Benito. Desde luego, al padre de aquella orden no lo satisfizo mucho que le hablaran de su muerte, por más que le garantizaran el cielo. La cuestión es que al día siguiente, a lo mejor para no desautorizar aquellas visiones ajenas, Benito se murió. Y cuando los benedictinos quedaron solos, sin el fundador de la orden, en el monasterio se gestó otra creencia. ¿Qué es esta? Los benedictinos suponen que cada vez que se aproxima una muerte, hay un ruido nocturno que ellos llaman el golpe de San Benito y que avisa justamente que bien pronto alguien morirá. Así que cada vez que uno va a morir, los benedictinos oyen un golpe que es el golpe de San Benito. Pero después, unos 30 años más tarde, apareció otra creencia. Cuando los lombardos invadieron la zona, algunos de los monjes de Monte Cassino huyeron a Roma. Huyeron de los lombardos y rajaron a Roma. Y se llevaron la copia de la regla escrita por Benito. Eran las reglas de conducta. ¿Cómo tenían que comportarse los benedictinos? Y en Roma muchos religiosos quedaron impresionados. Desde allí comenzó a promoverse la regla benedictina como norma de todo el monaquismo, de todos los monjes de Occidente. Los monjes debían pasar el tiempo entre el trabajo manual y la lectura de las obras sagradas, eso cuando no estaban asistiendo a los servicios divinos. Debían practicar constantemente el silencio. Mascullar era un pecado de lo peor. Los monjes solo podían tener consigo dos túnicas, un cuchillo, un tintero y unas tabletas para escribir. Fuera de eso no existía la propiedad individual. Las catreras, los lechos, eran revisados a diario en busca justamente de posesiones privadas. Se castigaban las infracciones a las reglas mediante el retiro de la comunión, es decir, con la excomunión lisa y llana. El abate y los hermanos más ancianos y más sabios debían tratar de reconciliar al excomulgado. Es decir, primero te excomulgaban, pero después venía el abate y te decía, dale, qué sé yo, ¿no? A veces usaban un látigo para atender al excomulgado. Es decir, que te excomulgamos, bueno, para que veas qué bueno sería que comulgaras nuevamente, te vamos a surtir con este látigo. Pero más allá de la famosa regla de San Benito en Monte Cassino, sucedía algo muy interesante. Y aquí está la creencia. Según la opinión del Papa Gregorio, todos los que morían en Monte Cassino conseguían la salvación. Si vos morías en Monte Cassino, no podías irte al infierno. Por más que, qué sé yo, que hubiera sido un degenerado. La orden religiosa, que aseguraba la salvación eterna, ¿no?, se extendió muy pronto a otras naciones cuyos soberanos se persuadieron de que era muy conveniente proteger una institución que les aseguraba un sitio en el paraíso. Así, el rey Dagoberto fundó una serie de edificios que también se dio a los benedictinos, y según se dice que este rey Dagoberto logró la salvación justamente porque construyó unos edificios similares al de Monte Cassino. Pero otros dicen que no, porque para morirse y para salvarse hay que ir a Monte Cassino, al verdadero Monte Cassino, y no a unos edificios parecidos, por más que uno los construyera de su peculio. El caso opuesto al de Dagoberto es el de Carlos Martel, que tiene nombre de cantor, una especie de mezcla entre Carlos Gardel y Julio Martel. Algunos entendidos aseguran que fue condenado Carlos Martel en cuerpo y alma por haber dado a sus caudillos sitios que eran de los benedictinos en recompensa por algunos servicios. El obispo de Lyon, llamado Ocher, estando un día entregado a la oración y conducido por un ángel a los infiernos, ya que así se las gastaba el obispo Ocher, vio allí a Carlos en el infierno, a Carlos Martel, en medio de espantosos fuegos, naturalmente, ¿no? Así que, efectivamente, si este hombre lo vio, es que Martel está condenado. Parece que de regreso de su travesía, Ocher contó esta visión que tuvo a Bonifacio, que era el obispo de Maguncia, y pidió que se abriera el sepulcro de Carlos Martel para ver si el cuerpo estaba allí. Y lo abrieron nomás. Y vieron que en el fondo del sepulcro, que el fondo del sepulcro estaba quemado. Y que salió de él una gran serpiente entre una nube de humo hediondo. Así que era evidente que la visión del obispo de Lyon, el amigo Ocher, era absolutamente correcta y conforme a derecho. Contemos ahora una historia para cerrar este informe sobre Monte Cassino, que revela cómo efectivamente el que se muere allí se va al cielo. Carlo Taliaferre era un pecador consumado. Había nacido allá por el año 1546 en la Toscana. Taliaferre era chorro, era ladrón. Participaba en peleas de todo tipo, generalmente como consecuencia de discusiones entre tauras podría ser también, pero en este caso era entre tauras. Parece que por los dados, por un quítame de allí ese 4, había matado un tipo, le quedó un diablo, se cargó a uno, pero en la disputa quedó mal herido. Entonces, como estaba enterado de las propiedades del monasterio de Monte Cassino, Taliaferro emprendió el viaje hasta allí para entrar y morir en aquel sitio e ir al cielo a pesar de todos los pecados que había cometido. El tipo vio que estaba listo y bueno. Según la crónica, llegó al monasterio hecho un despojo. Los abates vieron a aquel hombre y, asustados, cerraron una reja que daba acceso a la salvación. Le cerraron la puerta, le cerraron. Mirá si será. Incluso ellos no sabían que el tipo era un malandra. Lo vieron venir y se cerrá. Taliaferro pidió que lo dejaran pasar. Dijo, déjenme pasar. Pero le negaron el pedido y lo dejaron moribundo afuera. Ábramen, decía el tipo, hasta que se cansó y no insistió más. Y realizó el siguiente movimiento. Pasó un brazo a través de la reja para probar si con solo una porción de su cuerpo, dentro de aquel lugar tan santo, se conseguía el cielo. Alcanzó a meter una mano adentro metió. Y murió así, con un cacho de él mismo dentro de Monte Cassino. De todos modos, con un brazo o con el cuerpo entero jamás conoceremos su destino. Yo me atrevo a decir que se salvó. Y digo que para que un tipo se considere fuera de Monte Cassino hay que remitirse a las reglas de la FIFA.
¿Cómo es eso?
Claro, el tipo tiene que estar totalmente afuera de Monte Cassino para irse al infierno. Totalmente afuera de la casa que garantiza la salvación. Así que si tiene un pedazo adentro, pongamos por caso la mano, es que está adentro. Si hay un pedazo del tipo adentro, se considera que está adentro. Así que, salvado el hombre y todos los guitarristas.
También, como la raza del área, ¿no? Que pintando es parte del área.
Claro. Así que, en todo caso, puede ser que esté en el purgatorio, en espera de una resolución favorable, y en ese caso yo paso este argumento a los abogados de Taliaferro, el argumento de la AFA, ¿no? El hombre, para ir al infierno, tiene que salir del todo, y este tenía la mano adentro, tenía. Eso se llama utilizar argumentos leguleyos para salvar a un tipo del infierno. También podría considerarse, algunos dicen esto, que la mano fue al cielo y el resto de Taliaferro al infierno. Yo no sé si esto está permitido, tendría que ir a la iglesia y preguntarle al cura, pero me parece que no es así.
No, imagínate.
Un ser humano es indivisible a estos efectos jurídicos. Si una parte del tipo va al cielo, va toda. O sea, o va al cielo, o va al infierno, o va al purgatorio. Pero no, que un cacho va a un lado, no, sería absurdo, ¿no es cierto? Bueno, acá estamos en un lado y en otro. También algunos dicen que podía ir la mitad de arriba al cielo, la mitad de arriba del tipo, y la mitad de abajo, es decir, la que pecaba, sí, al infierno. Pero además, si la salvación es, como dicen, por la fe, este hombre demostró tener mucha fe. Atención a los abogados de Taliaferro. Aunque no haya podido entrar Taliaferro, está en el paraíso seguro, porque tuvo más fe que más de cuatro. Por ejemplo, que nosotros, que por ahí vemos que estamos a punto de espichar,
y
en vez de ir a Monte Cassino, llamamos al médico. Así que, no. Bueno, hemos ido. ¿A quién quiere dedicar esto?
Voy a dedicar esto, Alejandro, a los que, si es que una salvación hubiera, se salvan, no importa dónde mueran. A los que han hecho los méritos como para salvarte, independientemente del lugar en el que mueran. Y después, bueno, me llama la atención. Este hombre, pero más que nada desde mi gusto, por ingenuo. Me parece que es demasiada fe, demasiado creer, pero bueno, me arranca una sonrisa bien simpática.
Yo a Carlos Martel, pobre que lo condenaron, el obispo Osher, que estaba rezando, y en qué cosa este hombre, ¿no? Que durante su rezo iba al infierno y bichaba a ver quién estaba, y después lo mandaba en cana.
Ajá.
Así al pobre Carlos Martel, que fue condenado, no sé si por la justicia divina o por el obispo de Osher, que lo tenía montado entre ceja y ceja.
Sí.
Bueno, hemos ido a la discoteca, hemos buscado algo que tuviera que ver con este episodio, y el discotecario nos aseguró que la milonga, que se llama Mano Brava, había sido compuesta pensando en la mano de este hombre, tan brava que por su posición en el momento de la muerte lo había mandado directamente al cielo. Yo no le creí, pero a la segunda insistencia opté por creerle.
¿Dice algo de los benedictinos?
Este hombre me dijo que sí, que sí, pero que para disimularle habían cambiado la letra.
De todos modos,
oiremos una versión sin letra, así que cualquiera puede ponerle letra benedictina. Atención, Karina Bjorlegui se presenta mañana mismo en Clásica y Moderna junto
a Chino Laborde,
¿no? Chino Laborde, y van a hacer homenajes a Tita Merelo, a Azucena Maizani y a los cantores de Osvaldo Pugliese. Esto será mañana a las 22 horas en Clásica y Moderna, que queda ahí en Callao
892. Sí, señora, ahí está
nuestra Karina Bjorlegui. No cantará fados esta vez.
Ah, o sea que no es el
no show... es el viejo espectáculo Estos Tangos Estofados. Sí. Sino que esta vez será un homenaje que ella hará, me imagino, a Tita Merello y a Azucena Maizani
y el Chino.
Y el Chino a los cantores de Pugliese.
Sí, sí. Bien. Bueno, ¿quiere pasar a los mensajes de los oyentes, Alejandro?
Hágame el obsequio.
Bueno, por aquí dice Marcelo de Avellaneda: Negro, estuve en Berazategui, realmente estuvo increíble, muchos saludos y felicitaciones.
¿Estás seguro que estuvo?
Parece que sí.
Bueno,
Carmen de Espeleta dice exactamente lo mismo, dice que la pasó muy bien el viernes. Y Zulema de San Miguel le pregunta: quería consultarle cómo podemos hacer para conseguir las entradas en La Plata, me imagino que acercándose al teatro.
No lo sé,
no lo sabemos todavía.
No lo sabemos.
Carolina de Barracas dice: estoy enamorada de un chico que conocí por intermedio de la webcam y vive en Francia.
Ajá.
¿Qué debería hacer?
Conseguirse otro más cercano. Leonardo de Florencio Varela: estoy enamorado de la novia de mi amigo. Cada vez que los veo, mi mirada no se puede controlar. ¿Y para dónde le va la mirada?
Mientras controle la mano.
¿Debo terminar mi relación con mi amigo?
Sí.
Evidentemente, porque no, igualmente, cuando usted se levante a la mina, el tipo se va a molestar, así que mejor termine la hora. Termine la relación con su amigo ahora y después levántese la mina.
Si puede, la mina le da bolilla.
Sí, la mina le da bolilla, pero y si no, por lo menos ya se secó encima a su amigo.
Y también puede retirarse hasta que se le pase, que no dura tanto el amor, y después vuelva con el amigo también, y la novia, por ahí presentar una amiga, qué sé yo.
No, no es lo mismo cualquier cosa. En el caso de esta gente que vive en Francia, está bien. Vivir en Francia es imposibilidad.
Sí.
Ser novia de un amigo de ningún modo.
Bien. Bueno, Rosario de Monte Grande vive en Zárate, sin embargo, dice: soy de Zárate y tengo un negocio de anzuelos y carnadas.
Ajá.
Para la pesca.
En Monte Grande.
No, en Zárate. Dice: muchos saludos y felicitaciones.
Buenas tardes. ¿Tiene anzuelos y carnadas para la pesca?
Sí, señor, tengo.
Bueno, deme un anzuelo, sí, y un gusano.
Ajá. ¿Usted con qué encarna por lo general? ¿Con lombrices?
No sé, usted sí que vende, no yo.
Sí, pero depende. Sí, está en gusto por... también. Usted puede. Por ejemplo, a ver, si usted va al mar,
¿sí? ¿Cómo voy a ir al mar si vivo en Zárate?
No, le estoy dando un ejemplo.
Voy a pescar acá.
Porque yo conozco un poco
más. Tengo arriba dos cuadras y me voy a ir a pescar al mar. ¿Te crees que estoy loco?
No, pero bueno.
Digo... Deme un anzuelo y una lombriz que se me hace de noche.
Ah, bueno, una lombriz, listo.
O algo, lo que usted quiera, lo que usted quiera. Carnada, dice, deme lo que se use aquí en Zárate.
Sí.
También. ¿Usted con qué encarna?
Yo suelo encarnar, pues yo voy a pescar al mar, no al río. Entonces ahí encarno con calamar, ¿sí? O si no, encarno con, ¿cómo se llaman los langostinos chiquitos, pollo?
Con camarón.
Con camarones. Con camarones, que ya tiene forma de anzuelo el camarón, es más fácil.
Claro, no hace falta comprar el anzuelo.
Y si no, con bagre.
Señor, bueno, deme lo que quiera, déjeme en paz.
Bueno, está bien, entonces.
Bueno,
aparte tiene que ver con lo que usted quiera pescar, ¿eh?
Yo quiero pescar lo que se deje.
Usted siempre apunta a lo que se deje.
Claro. Daniel de Lanús dice: lo escucho todas las noches, ya estoy preparando todo para ir a La Plata. Bueno, bárbaro.
Daniel, sí, Lautaro de Banfield nos saluda. Y Armando de San Vicente dice: ¿cuándo van a venir por estos lugares?
Un momento, señor, un momento. Estamos yendo a La Plata, a ver a Zategui y a Casero, un momento.
Andrea de Urquiza dice: Alejandro, empecé terapia y quería contarte que me resultó muy placentero recostarme sobre un diván.
Dice, ¿no sabés si lo venden a la gente común o si solo se lo venden a los psicólogos?
El diván de psicólogo es igual al que le venden a la gente común, es distinto, para mí es distinto, porque es profesional, ¿cierto?
Sí, es profesional. Claro. Tiene que aguantar tantos pesos, tantos
cambios. Claro, y además te inspira de algún modo.
No le piden la matrícula para venderle un diván.
Bueno,
Gabriel de Palermo dice, quería felicitarlos por el buen humor que nos regalan a diario.
Nancy dice, ¿querés ser mi novio por un ratito? Sí, claro, Nancy, se ha venido de Montevideo. ¿Dónde está Nancy? Ahí está, hola Nancy, ¿qué tal?
Bueno, Ximena de Neuquén dice, ¿cuándo van a venir a mi hermosa provincia? Y manda saludos.
Bueno, Lucas de Corrientes dice, Rolón, el otro día fui a someterme a un examen psicológico en mi trabajo y me dijeron que tenía labilidad emocional. ¿Qué significa eso?
Que la habilidad, digamos, debilidad, que tiene una emoción, digamos, que es demasiado sensible, vamos a decir.
No es la habilidad.
La habilidad.
Claro, a mí me gustaría más que tiene la habilidad emocional de emocionarse con lo que le dé la gana.
Claro, esas personas que por ahí se conmueven fácilmente, que lloran, ven una película.
Qué plomo. Y eso está mal, ¿no?
No necesariamente. Digo, como todo extremo, Alejandro, si es muy muy lábil y usted no le puede decir nada, imagínese, mire, no, escúcheme, saca a bailar una mina y la mina le dice, no, mira.
Claro, no, pues se te emocionan delante de la gente, en el cine, qué sé yo. Claro. Nos tenemos que ir a cada rato acá con mi novia.
Sí.
Se me emociona en cualquier lado.
Pero están viendo una película por ahí, La Guerra de las Galaxias, se le emociona igual.
Sí, se emociona igual. ¿Cómo? ¿Y no es de emocionarse La Guerra de las Galaxias?
Qué lindo lo que dices.
Hay efectos especiales.
Se acuerda que se emocionó más.
Hermoso lo que dices.
O sea, no arrancó, está la propaganda todavía.
Pero se emocionó igual.
Qué lindo, qué hermoso lo que dices.
O sea, ya la, perdón, ¿no? Y usted cuando le habla a ella también, ella se
emociona. Tome el panuelo, Maca. Para sonarse, no, Maca.
Yo no sabía que el pollo tenía la habilidad emocional.
Sí, sí.
¿Sí?
Sí, se emociona.
No me diga.
Viene el colectivo y se emociona.
Menos mal que
me cumplí un sueño, dice, sí. Empieza a llorar. Nunca se me cumple nada y vino el colectivo. Esperaba algo y sucedió. Mira, nunca me pasa eso.
Ajá.
Dijo, el otro día estábamos esperando el colectivo. Yo lo dejé que se subiera y me fui.
O sea, pues ya sube llorando al colectivo.
Subió llorando y le explicó al colectivero, qué sé yo.
Qué lindo recuerdo.
Impresionante este muchacho. Me imagino lo que debe ser cuando algo le duele un poco.
No, cuando le duele no dice nada, ¿no?
¿Ah, no?
No. Irma de Moreno pregunta, ¿qué misterio esconde los meteoritos? ¿No vendrán con uno adentro para observarnos?
No.
¿Cuál es el, para mí no hay meteoritos.
¿Cómo para mí no hay meteoritos?
No existe.
No, para mí tampoco.
Para mí no existe.
¿Dónde? ¿Cómo, señor? Sí, acá mismo en el planetario, en la entrada, hay un pedazo de meteorito que cayó, no me acuerdo en qué año, que
cayó un pedazo de cualquier cosa,
señor. La piedra también, dice usted.
Una piedra cuarunca que encontraron por ahí, la metieron en la puerta y dice, esto es un meteorito, y se le cobramos el día que está mala entrada.
No.
Dijo, ¿cómo se llama el amigo nuestro, Leonardo?
No.
Ya me dijo, yo soy amigo del dueño del...
¿Del planetario?
Del planetario, me dijo, no existen los meteoritos, Alejandro, me dijo Leonardo.
¿Cómo no van a existir? Por ejemplo, ¿qué cree usted que causó la desaparición de los dinosaurios, por ejemplo?
Y un meteorito que les pegó en la cabeza, ¿no?
En realidad un cometa, claro. Pero bueno.
Claro. Sí. ¿Pero cómo? ¿Qué tiene que ver un cometa con la desaparición de los dinosaurios?
Claro, impactó sobre la Tierra.
Levantó tanta polvadera.
Tal cual.
Que se oscureció todo y los dinosaurios se llevaron por delante los unos con los otros.
No se llevaron.
Murieron todos.
No se llevaron por delante, señor.
Al oscurecer todo. Lo que mata no es tanto el impacto, sino la polvadera.
¿Qué pasa? Al oscurecer todo no pasaban los rayos del sol.
No pasan los rayos del sol, ¿y qué hacemos?
¿Qué pasa si no hay rayos del sol?
No hay nada. Si no hay sol, no hay nada.
Bueno, los árboles, los vegetales no pueden hacer la fotosíntesis.
No, señor, aquí están muertos de risa los árboles y estamos esperando que amanezca para hacer un poco de fotosíntesis. Pero bueno, nada.
Entonces, al desaparecer los vegetales, que son el alimento de los animales vegetarianos, mueren, desaparecen los vegetarianos, los carnívoros no tienen que comer y entonces desaparece toda la especie.
Todo desaparece. Hemos desaparecido todos.
No, las cucarachas resistieron.
Sí, resistieron porque la cucaracha vio comer, no le importa nada, el cometa, el meteorito, nada.
Ajá.
Bueno, últimos mensajes.
Bueno, yo no tengo más, tengo acá...
¿Qué dice?
Una pregunta que Jorge Tomás dice, Dolina, ¿los brasileros que murieron en Monte Cassino durante la Segunda Guerra Mundial también están todos en el cielo?
Sí, es verdad, hubo
una batalla.
Está muy bien, el Brasil contribuyó con una dotación bastante numerosa de soldados a la causa de los aliados en la Segunda Guerra. Bien.
Yo, si quiere, Alejandro, tengo aquí un saludo que le manda Agustín, le manda un beso a Lorelei y Martín a Aldana. Quieren estar por aquí.
¿Aldana está por aquí? Vamos
no, o Martín.
¿O Martín? ¿Alguien está aquí? Ahí está Martín.
Ahí está.
¿Cómo?
Martín, y Agustín le manda un beso a Lorelei.
Ah, Aldana, que también está.
Y Martín claro. a Aldana.
Ahí hay toda una corruptela de los mensajes aquí, ¿no? Evidentemente, lo hemos descubierto el otro día. Hay gente que está vendiendo influencias para que el mensaje sea leído.
Sí. Bueno, hay una cierta presión que a veces ejerce alguien que, en vez de ponerlo, digamos, en el lugar, lo entrega en mano.
En mano, o te lo pone arriba del coche.
Claro, uno está
en la pila, te lo pone como los expedientes en la administración pública. Yo quiero denunciar esa corruptela. Nosotros no vamos a admitir el soborno que nos ofrecen por escaso.
O sea, no por cuestiones éticas.
Sí, no. ¿Cómo puede ser que por dos pesos quieren que, sea que nosotros alteremos el orden natural de los mensajes que aquí arriba, ¿no?
Ajá. Bueno, está bien, pero
podemos empezar a cobrar directamente 5 pesos el mensaje cualunque, 10 si viene con
alguna cuestión,
con alguna monomina, qué sé yo, aquí que me está escuchando, que si quiere le espero aquí o allá, todas esas cosas, ¿no?
Ajá.
Cita amorosa 10, mensaje cualunque 5.
Está bien, me parece que podría ser una grata colaboración que
recibamos
de la gente. Ahora, ¿cuál es el efecto que provoca en alguien escuchar, digamos, el mensaje, ¿no?
¿Cómo es? El efecto, el éxito de la radio está basado en eso. ¿O no escucha radio usted todos los días?
No mucho porque estoy atendiendo, pero a veces escucho que alguno dice, bueno, para mi mujer, para mi marido fulano que está acá al lado mío,
sí,
quiero decirle que soy la una.
El hogar me tiene seca. Nuestra habitual sección dedicada a la ama de casa, a los problemas hogareños, etcétera. Tenemos aquí varias monografías. ¿Cuál es tu edad, pajarito? ¿Cómo saber la edad de un canario? Porque a veces nos quieren vender un pájaro viejo y una está indefensa ante los pocos escrúpulos de los pajareros. De manera que así se puede, aquí, con nuestros consejos, usted puede adivinar la edad de un pájaro. Pero si esto no le gusta mucho, ¿cómo guardar guantes de goma? Nos llaman muchísimas amas de casa que no saben dónde guardar los guantes de goma. Dice, ay, ¿dónde los guardo? ¿Y cómo los guardo? ¿Qué dice? Los guantes de goma deben guardarse. Esto es lo primero.
Fundamental.
Sí, está bien. Porque hay gente que los usa y los tira, los guantes de goma, como he visto, a muchos médicos, señor, que lo usan en una operación, se ponen guantes de goma, sí, se operan, qué sé yo, y después los tiran. Yo los he visto.
¿Qué? Bueno, pero eso está bien.
¿Cómo está bien?
O sea, son descartables.
¿Qué? No, señora, acá dice, los guantes de goma se guardan completamente secos,
claro,
y espolvoreados interna y externamente con fécula de maíz.
Claro, talco, dice.
No, la fécula de maíz no es talco, es pulenta.
No, eso es harina de maíz.
Acá dice harina de maíz. No, efectivamente, bueno, yo le echo pulenta incluso a los zapatos. Yo mismo me echo pulenta.
¿Después de bañar?
Después de bañar.
¿En verano?
Me espolvoreo con polenta. Le doy a la polenta. Y después echo polenta dentro de los zapatos.
¿Es mágica?
Polenta mágica.
Sí.
Y después, cuando quiero guardar los guantes de goma, digo, un momento que voy a guardar los guantes de goma. Sí. Y los espolvoreo por dentro y por fuera con polenta.
¿Usa la polenta de los zapatos u otra?
A veces, usted que... Para
los guantes.
No, la polenta de los zapatos la uso para comer. Después de varios días, doy vuelta el zapato adentro de...
Mi sal le tiene que poner.
Claro. Adentro de la olla, sí, me hago una piola pulenta.
Ajá.
¿A usted le gusta la pulenta?
Mucho.
¡Ah, oh, qué rica que es!
A mí me gusta...
Con cualquier otra cosa que...
No, gratinada al horno.
¿Con qué?
Gratinada al horno nomás, una vez que usted la hizo. Ah.
¿Con pajarito o con
frita?
No, qué horror, ¿no?
Frita gratinada es muy rica.
¿A usted le gusta la polenta cuando está apucherada y soposa?
No.
¿O cuando es medio durazna?
No, apurezada me gusta a mí.
Que ya le parece,
parece puré.
Tomando una cosa sólida.
Sí, a mí me gusta así, sólida, muy sólida.
¿A usted, Daniel?
A mí...
Porque voy a hacer polenta y quiero saber cómo tengo que hacerla.
No, yo lo prefiero con pedacitos de queso fresco. De
queso sorpresa tío. Adentro.
Sí, queso
pero
sorpresa.
No tiene que estar muy caliente, porque si no, usted se encuentra con el queso. El queso agarra temperatura...
Mayor
sí,
que...
Sí, más, sí, una más, temperatura...
De la harina de maíz.
Varias veces superior a la superficie del sol.
¡Epa!
Y usted se incorpora ese pedazo de queso.
Pues él entra de golpe, uno vio...
¡Ah! Y se quema vivo. Sí. Directamente se quema vivo. Un muchacho, amigo nuestro, un día habían hecho polenta, ¿no es cierto? El tipo empezó a comer él.
Apurado.
Lo salvamos todos. Pues. Cansó un pedazo de queso. Oh. Nosotros lo vimos. ¿Cómo se lo comió? Cerró la boca... Y adentro oímos como el ruido...
Se le corría las tripas.
El magma.
Un volcán.
El magma Gandhi. como un volcán. Pues yo sí...
Pero al revés.
Abrió la boca para decir algo y le salió fuego por la boca. Y ahí nomás se pichó delante de todo.
Es el dragón de la Nelly.
Ahí nosotros... Bueno, primero lo sacamos y lo dejamos en la otra esquina.
¿Cómo lo dejamos? ¿Que lo dejaron tirado?
¿Y qué vamos a hacer?
¿Fue a llevarlo al hospital?
No, porque por ahí andas a ver.
¿No se le ocurrió tratar?
Es un compromiso.
¿Cómo es un compromiso?
Sí.
¿No se le ocurrió sodearlo? ¿Veo algo?
No, ya era tarde. Porque uno agarró el sifón y dijo, no gasté la soda. Este dice, pichó redondamente.
No, porque le quema todo.
Sí, quema todo. Te quemas vivo, te quemas vivo.
Uh-huh.
El médico después nos dijo. Un médico que consultamos.
Ajá, ¿diagnóstico?
Quemó vivo, dijo. El diagnóstico que quemó vivo.
Ajá. ¿Llegó a decir algo?
No, no, no dijo nada. No.
Así nomás.
No, no dijo nada. No era una persona muy...
No era de mucha hablar.
Bien. La polenta tiene muchos usos, ¿no?
¿A usted cómo... Perdón, ¿no?
Sí.
¿Le gusta así blanca con queso solamente? ¿Le
¿blanca? Gusta... A mí me gusta amarilla, la polenta.
Bueno.
Y este color, anaranjado.
Bien, no, pero se dice así.
Zapalluno.
Se dice así cuando va sin salsa. ¿O le gusta a usted con alguna salsa?
Me gusta con fileto directamente. Y nada más, no señor, nada.
¿No le pone ni queso?
No le pongo, pero yo le puedo poner un poco de queso. A mí me gusta...
¿En paloma?
No, a mí me gusta estirarla con el...
¿Tenedor?
Con el tenedor, dejarla endurecer un poco y después hacer pequeños diseños... cuadritos con el tenedor.
¿Que usted esculpe la polenta?
No, no, no soy como el viejo Vizcacha.
Que escupía el asado.
Escupía el asado, no, 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 diseños, etcétera, ¿no? Bajo relieve, podríamos llamarlo.
Ah, ¿con qué motivo?
Capricho solamente.
No, no, ¿qué motivo hace? Digo, motivos campestres, motivos históricos.
El motivo campestre siempre me gustó a mí, ¿no es cierto? Porque yo tengo muy adentro el aljibe.
Ah, usted es un hombre que lleva en su interior el campo.
Me tragué un aljibe. un aljibe pequeño de adorno.
Sí.
Que me regalaron en la peña El Antigal.
Ajá.
Y como premio al mejor bailarín de cuando.
¿A usted fue un bailarín de cuando?
De cuando, sí. ¿De dónde? No tanto. Pero por bailar bien el cuando me regalaron un pequeño aljibe y una noche me lo tragué.
¿Con Valdecito y Roldán
a todo? Con Valdecito y Roldán a todo me lo tragué durmiendo.
Oh.
Me soñé que me comía un aljibe.
¿Y usted vio cómo es?
Y usted, el que sueña que se muere, se muere.
Claro.
Y entonces me lo comí de aquí, ¿ve? Y después me desperté y no me acordaba que me había soñado.
Sí.
Al contrario, yo pensaba que había soñado que me comía una gallina.
Ajá.
Vio como es uno que a veces se acuerda mal los sueños. Y le porfiaba al psicoanalista que me había tragado una gallina. Yo sentía que me había tragado algo.
Sí, que no sé qué soñé, pero me cayó mal.
Claro. Y bueno, al final... me hicieron
una radiografía.
Una radiografía y vieron que lo que me había tragado era en realidad un aljibe.
Uh-huh.
Un aljibe, entonces yo por eso me hice así aficionado a las peñas folclóricas. Hemos formado con el señor acá Daniel Magdas,
sí,
la sociedad italiana de danzas nativas.
Eco.
Sociedad Italiana de Danzas.
Sí, nativas. Porque todos nuestros socios son italianos.
¿Danzas nativas italianas?
No, danzas nativas argentinas. Porque muchos italianos quieren ir a bailar danzas nativas, sí. Y se sienten rechazados, ¿no es cierto? Porque van a la Peña El Paquetito, a la Antigal...
la Peña El Paquetito, perdón.
No importa, y los rechazan por italianos, y usted no venga aquí. Entonces nosotros lo admitimos...
Cambiamos un poquito el nombre, pusimos Pericone...
Claro,
ajá.
El Pericone Nacional... baila.
Ajá. ¿Qué más? ¿Qué otras danzas baila?
El Come... en vez del guando,
sí,
el come, el perqué,
ajá,
el palite,
palite,
l'esconduto,
ajá, y la chacareratta.
Este que, bueno, ¿y se adapta al italiano la danza?
En absoluto, no se adapta para nada. Soy atarantelado,
cuando italiano no se habla.
Y bueno,
no. Pero con eso le estoy diciendo, ¿no? Igual a nosotros nos gusta con el señor todo lo que sea relacionado con el campo. Nos gusta mucho cazar liebres.
Ah, que mira, mira, que
sí.
Usted tiene buena puntería.
No sabemos.
¿Cómo no sabemos?
No, usted cuando sale la liebre le salta, ¿no?
Sí.
No, yo nunca he visto una liebre. Como no podemos ir al campo por razones de trabajo, nosotros cazamos directamente en el living de casa.
¿Pero el living de su casa hay liebre?
No, hay muebles.
¿Y qué le tira
cazamos
los muebles?
Cazamos muebles, sí. Le tiramos a los muebles.
Sí.
Sí, el otro día casé un diván. Acá se la zarcé.
Al diván.
Se pegó justo. Y salimos con la escopeta y cuando vemos. Vamos con a todo lo oscuro y con una linterna.
Sí.
Alumbramos cuando vemos una silla.
El velador.
Porque la silla, cuando vos la encandilás, sí. La alumbrás con la linterna, la silla se queda quieta. Ni se mueve. Entonces ahí.
Cuando no la alumbra también.
Encandilada, le tirás. Y chao, no tiene ninguna defensa.
¿No? Los que son ligeros son los bargueños.
Los bargueños son muy difíciles, ¿eh? Sí, porque son... te hace frente el bargueño.
Ajá.
A mí una noche que volvía, me desconoció un bargueño. Me desconoció y me hizo frente, me toreó. No me dejaba pasar.
Lo hubiera corrido, señor.
No, pero ahí le tuve miedo. Porque el bargueño es bueno hasta que no se vea acorralado. Cuando el bargueño vos lo acorralás en un rincón, ahí te hace frente y es como el gato encerrado.
Sí, que siempre hay que dejarle un lugar para que escape.
Hay que dejarle a bargueño que huye, puente de plata, es mi lema. Y tengo de mis trofeos de casa,
ajá.
Los tengo colgados sobre la chimenea.
¿Qué tiene, por ejemplo?
Un cuadro.
¿Un cuadro?
Un cuadro que lo casé. Otros tienen... ¿usted le gusta colgar los trofeos de casa?
No. No, me da impresión.
¿Sobre la chimenea?
No.
A mí me encanta. ¿Sí? ¿Por qué no los juega en el consultorio?
No.
¿Pero qué ha cazado usted en su vida? A ver, cuénteme.
Pero yo siempre he cazado mucho, pero siempre caza menor.
Bueno, no importa, pero
una martineta.
Puede poner la cabeza ahí, la cabeza de una gallina.
Una vizcacha, por ejemplo, he cazado.
La gallina arriba, ¿y esa gallina? Dice,
¿cómo cazó una gallina?
La cacé.
¿Usted mata a la gallina a tiros?
No, pues la martineta copetona es todavía más chica que una gallina.
Sí, es más chica, pero vuela.
Ahí.
Pero vuela, usted le...
¿Qué? ¿Y usted la tiene ahí en el consultorio?
No, ¿cómo voy a tener?
¿Pero la tiene embalsamada o la puso así nomás? Porque hay gente que no se toma ni el trabajo de embalsamarla.
Así nomás muerta la deja.
Así nomás muerta la pone ahí en la pared y se le pudren.
Ah,
sí, es un asco eso, señor. ¿Pero qué otra cosa mató? Una martineta ya la anoté. ¿Qué otra cosa?
Bueno, liebres, perdices, vizcacha.
Un verdadero asesino.
Ñandúes.
Ñandúes.
Sí, en el campo donde yo vivía había ñandúes y cazábamos también ñandúes. ¿Qué hacía, plumero?
No hacía plumero, los comíamos, milanesa de ñandú.
Ah, son riquísimas.
Muy ricas.
Sí,
muy ricas. Pero riquísimas, con un ñandú comemos uno.
No, con...
¿Cuántas milanesas le salen de un ñandú?
Con un muslo de ñandú comen unos cuantos.
Porque el ñandú tiene los muslos...
Claro, porque es muy corredor.
Es muy corredor, unos garrones...
Es carne musculosa, o sea, es un poco...
Ah, sí, es carne musculosa, parece que te comieras una rodillera prócer.
¿Y los huevos de ñandú no...?
Sí, ¿cómo son los huevos de ñandú?
Grandes.
Ajá,
pero sabrosos, conocía, ¿no? Muy sabrosos.
Claro, sí.
Y aparte, usted con un huevo le alcanza.
Sí, sí.
Digamos, para hacer una linda tortilla hace con un solo huevo.
Ah, ¿sí?
Sí, es una tortilla como para 6 personas, con un huevo lo hace.
Así que... ¿Y tiene muchas calorías el huevo de ñandú, mucho colesterol?
Y tiene,
mucho...
sí.
Bueno, pero entonces, ¿qué me quiere dar, señor?
Huevo de ñandú. Bueno, todos los huevos tienen mucho colesterol, lo pasa que el de ñandú...
Bueno, ¿qué otra cosa? ¿Qué cosa que no sea un ave?
Nutria.
Una nutria, ¿acaso?
Nutria, ¿acaso?
Una nutria le puede quedar bien arriba de ahí en el consultorio, te ponen una nutria bien disecada, así, ¿no?
Así como agazapada.
Una nutria como que sale a cortar un centro.
Pero bien.
Y abajo le tiene que poner una con letras doradas...
Sí.
Nutria casada,
la fecha, todo, ¿no?
Está al lado en la feria del libro.
Nutria casada en la feria del libro.
Sí, yo no sé dónde la casó usted.
Yo la casé en Chivilcoy, en un
cercanía. ¿En la feria de Chivilcoy?
No, en la cercanía de Chivilcoy.
¿De la feria del libro?
Ajá.
¿Y por qué va a la feria del libro a cazar nutria?
¿Cómo ir a cazar nutria a la feria del libro?
No sé, usted dijo que había ido a Chivilcoy a cazar nutria a la feria del libro. Yo pensé, está loco, pero bueno. Cada uno va a cazar nutria donde mejor le conviniera.
No. Después cazábamos bastantes ranas. Pero no a tiros. A la noche, la rana también, usted va a la noche con un sol de noche y cuando ilumina las ranas saltan en la laguna. Entonces usted solamente mete la bolsa de artillera y las va agarrando.
Sí, directamente se meten dentro las ranas.
Sí, claro, cuando saltan así mucho se las va agarrando. Salíamos, de noche cazábamos ranas, cazábamos peludo. Obviamente.
Sí, no, yo las ranas en la laguna de mi pueblo directamente le golpeaban la puerta.
¿Cómo le golpeaban la
puerta? Eran todavía mucho más fáciles de cazar que las suyas. La de Chascomús se le metían dentro de la bolsa, en Baigorrita te golpeaban la puerta para que les abrieras las ranas. Dice, cáseme.
Ajá.
Mira que la rana es como la gallina.
Es fácil,
es muy fácil.
¿Los peludos cómo los
caza? El peludo está, ¿cómo lo caza el peludo? Porque el peludo no es tan sencillo, ¿eh?
¿Cómo lo caza? Lo corre y se le tira encima.
Sí,
el peludo no le va a hacer nada. Usted tiene que...
Pero gambetea los peludos.
Sí. Bueno, usted tiene que tener la habilidad de tirarse encima y agarrarlo. Tiene que tratar de darlo vuelta. Porque el peludo, vio que el campo está lleno de agujeros, que son
cuevas. El campo está lleno de agujeros, sí.
Cueva de peludo.
Qué buena descripción del campo, ¿eh?
Que es un poeta.
El campo está lleno de agujeros.
Y bueno, porque son cuevas de peludo, cuevas de vizcacha.
Campos de mi provincia en el estío. Infinitos, monótonos, iguales. Bueno, pero que entonces
no, digo que mete al peludo dentro
no,
de
la... ¡No!
Si el peludo le entra en la cueva de algún otro peludo, de alguna vizcacha, de alguna
serpiente... Hay tantos animales que viven en cuevas que el campo argentino es prácticamente una criba.
Sí. Es cierto, hay que tener cuidado de noche para meter la pata.
Bueno, los caballos se meten en las vizcacheras, en las peluderas... Y en troneras de las mesas de billar que hay a menudo enterradas en la campiña. Está lleno de agujeros.
Es cierto eso, es cierto.
Pero habíamos hecho un censo de agujeros en Baigorrita.
¿En serio?
Sí, salimos a contar agujeros.
¿A usted cuántos contó?
Yo conté
en una noche.
En una noche conté. Contado entre troneras, vizcacheras, peluderas... Agujeros...
Lechuceras.
Sí.
Comunes.
Sí, claro.
¿Cuántos?
Conté uno.
Oh. ¿Uno?
Sí. Porque hay noches que no hay manera, ¿eh?
Se cierran, hay algunos agujeros.
Ay, sí, porque habíamos salido a ver quién contaba más agujeros. Y me parece que me habían metido la mula, me habían cerrado los agujeros de mi zona. Conté uno en el club de golf, nada más.
No, pero es que no es un agujero eso con un animal.
Era el único que había.
No crea,
No.
Bueno, pero
¿qué otra clase de agujeros hay en su pueblo?
Bueno, los que hacen las serpientes para...
¿Qué agujero, ¿Qué el mejor agujero? ¿Cuál es el animal que hace el mejor agujero? Digo yo, para saber en esta...
El peludo.
En esta clase de botánica que estamos teniendo
para los
niños. Niño, ¿cuál es el animal que hace el agujero más grande o el mejor agujero?
El mejor agujero.
El mejor agujero.
El peludo.
Respuesta, el peludo.
Sí. Tú le dices porque es una circunferencia perfecta, porque tiene recovecos.
Por lo general tiene entrada y salida.
Ah, oh, qué extraordinario, ¿eh?
Porque, ¿qué es lo que le hace el peludo? Se le mete por un lado y cuando usted lo quiere seguir,
le sale por el otro.
Claro.
Sí, sí.
Entonces tiene entrada.
La hormiga también. Yo me he enterado que el hormiguero no tiene una sola entrada, atención, amigos, sino varias. Varias entradas. Quiere decir que usted, por ejemplo, sigue una hormiga y se, le voy a dar muerte a este insecto tan dañino, a este himenóptero que tanto daño produce. Y la hormiga se mete dentro del hormiguero y usted la voy a esperar que en algún momento va a salir de nuevo. Pero la hormiga, sabedora de que en la puerta la está esperando usted, sale por otro lado lo más fresca. Y usted ni se da cuenta y la sigue esperando. Incluso a veces mata a otra hormiga a favor del gran parecido que hay entre una hormiga y otra, creyendo que es la misma que ha entrado y vuelto a salir. Y no, por ahí es una hormiga que está huyendo, a lo mejor de Daniel Magda, que se encuentra en otro agujero, sin saber que es la dependencia de un mismo hormiguero. Incluso hay quienes dicen que todos los hormigueros del mundo están interconectados.
Ah, no me digan.
Y que las hormigas entran en cualquier agujero como Pedro por su casa.
Ajá.
Ahora bien, ¿las hormigas se comunican entre ellas? Respuesta, sí. Se comunican entre
ellas. Tienen algunos mecanismos de comunicación.
Conversan entre ellas.
Conversan entre ellas.
Yo un día estaba caminando por el campo y sentí un murmullo.
Un rumor, un murmullo.
Sí. Murmullo que traen al alma.
Murmullo, ¿no? ¿Y de dónde provenía? Un murmullo como de boliche. Hablemos, hagamos un murmullo como de boliche. Incluso una risa, creo que en el boliche siempre hay alguno que se ríe.
No falta
la
risa.
Me debo estar acercando al boliche, pero lo sentía desde abajo de mí. Un murmullo subterráneo. Ahí me asusté, ¿qué es lo que está ocurriendo? Y me agaché y puse un vaso que llevaba en el bolsillo en el piso para escuchar los rumores del hormiguero. Y ahí el murmullo se acrecentó. Incluso la risa que escuchaba hizo más
era más cercana.
De la hormiga, siempre hay una hormiga que se ríe.
Medio encurda la hormiga ahí que se
ríe. Y ahí paré la oreja y sentí conversaciones fórmicas.
Conversaciones fuertes,
¿no es cierto? Me pareció a mí escuchar, ¿no?
¿Qué hablan las hormigas?
¿Qué día? ¿Cómo laburamos? ¿Qué sé yo? Todo el día, me traje 10 malbones yo sola, ¿qué sé yo?
Están explotando.
Cuidado, dice que el de allá se compró medio kilo de camani. Y hablan de cosas, ¿no? De homicidas, de cosas así. Y entonces ahí comprendí que hablaban. Por ahí una salió del agujero, un agujero, y me vio a mí que estaba agachado.
Con el vaso.
Y se sintió. A ver cómo sintió. Hagamos. Y silencio. Porque las hormigas, cuando ven que el ser humano se acerca o está tratando de oír sus conversaciones,
se callan.
Finge que no habla. Y se hicieron silencio, las hormigas, incluso salieron unas, sí, muy... en un silencio ostensible, ¿no? Yo seguí caminando, pero por ahí una hormiga que venía por ahí me vio y me miró a los ojos y yo la miré.
Bueno, mira a los ojos una hormiga, no, señor.
Yo la miré y medio como me dijo, sé que lo sabés. Esa fue mi experiencia con las hormigas, ¿no? Las hormigas hablan, se comunican entre ellas, es indispensable, si no, ¿cómo explica usted el orden que tiene la hormiga que forma esa caravana, esa fila?
Bueno, es distintivo, alguien le tiene que enseñar, ¿no?
Claro, ¿cómo se lo enseña? Se lo dicen, ¿cómo quiere que se lo enseñe?
Van aprendiendo, están sus
hormigas. Vayamos una tras de la otra para que...
Es una información genética.
Vamos a lo que yo digo.
No, porque bueno, hay insectos que tienen una capacidad de comunicación mayor, como la abeja, por ejemplo.
Ah, la abeja.
Que la abeja en su vuelo señala lugares geográficos a las otras abejas.
Sí, mirá, dice.
por acá hay polen.
Mirá, dice, el señal geográfico,
no,
dice,
no tiene.
Ahí está el estrecho de Messina, que separa Sicilia de Italia. Allá está el canal de la Mancha, dice, que separa Inglaterra del continente europeo. El estrecho de Bering, dice la otra, que separa Alaska de Rusia.
Parece que son profesores de geografía, ¿sabes?
No, pero usted acaba de decir que señalan accidentes geográficos.
Son lugares geográficos. Sí,
lugares geográficos, bueno.
Digo, quiero decir, le están diciendo, sí, a tantos metros hacia el norte hay
sí, ahí está Flores, la isla de Martín García.
Ajá. No, no, pero bueno, tiene que es un, una especie de comunicación mucho más avanzada que la hormiga.
Sí, la hormiga. Más que nada por el vuelo, el que vuela conoce. La visión que tiene la hormiga del pago de Baigorrita es
un poco
chata.
Sí.
¿Cómo es Baigorrita? Alta como un pasto, porque nunca vio nada.
Es un dicho de las hormigas, alta claro, como pasto.
Claro, entonces... La abeja no, la abeja no. Uy, ¿cómo es Baigorrita? La abeja, ahí arriba, chapas. Son muchas chapas, dice.
Intercambian así información.
Sí, porque vista de arriba, Baigorrita es chapas.
Ajá.
Y de abajo es pasto.
Está bien, bueno. De todas maneras, no existe.
La... Pero la abeja, por lo menos, es este es beneficiosa para el ser humano, ¿cierto?
Sí, sí.
Porque nos da la miel.
Entre otras cosas. Aparte, ayuda a fecundar.
A fecundar, la miel ayuda a fecundar, efectivamente. Uno se toma dos cucharadas de miel y no lo paran.
Ni con toalla mojada. Ah, porque usted le da la jalea real.
Yo. ¿Usted se acuerda lo que me pasó a mí? No. Voy a contar. Un día uno acá en el programa me regaló un tarro de jalea real. Espere el noticiero.
Sí, que espere un minuto.
Y estábamos en Mar del Plata. Entonces yo desayunaba con tostadas y le ponía jalea real. Y me empecé a sentir mal, me deshidrataba. Iba a jugar al fútbol,
sí,
no me caía redondo a los 5 minutos, no podía levantar las patas, estaba, me sentía mal. Y así, varios días. Hasta que miré el tarro de jalea real, dice, máximo por día una cucharadita.
Claro, incluso vienen unas porcioncitas.
Sí, no le puedo ni contar lo que me sucedía en aquellas jornadas saciagas.
Casi se vuelve a dejar reina. Bueno, es todo suyo esto.
¿Qué significa un olvido? Atención, nuestra página psicoanálisis al alcance de cualquier imbécil.
No me mire.
Sepa qué está diciendo usted con un simple olvido. Acá dice, a veces es una fecha, un nombre que nuestra memoria niega. Otras veces perdemos llaves, paraguas, libros o cualquier otro objeto. Pero son actos que tienen un significado. Y aquí le damos lo que usted se olvidó y lo que significa. Por ejemplo, si usted se olvidó, perdió un objeto.
Sí.
Muy bien. Es una manera de alejarlos de nosotros. Y no es casual. El olvido obedece a mensajes inconscientes. Lo que se olvida está en relación con nuestra historia personal. Así que los olvidos son actos fallidos. Usted se olvida, por ejemplo, un peine, es que está tratando de alejarse de un pelado, que es su novio o algo así.
Ah, así o algo.
Acá dice eso.
Sí.
Si usted olvida un nombre, es porque niega a esa persona. ¿Me entiende,
Gabriel?
Si lo que se olvidó son las llaves, usted no tiene ganas de permanecer en su casa.
Ajá, y si estoy adentro no tengo ganas de salir.
Exactamente.
Ah, voy entendiendo cómo funciona.
Y si usted se olvida las llaves de la casa de otra persona,
sí,
es que no quiere ir así, todo así. Lo que se olvida es porque usted no quiere.
Ajá.
Usted se olvida 500 pesos, sí, no quiere los 500 pesos.
Ajá.
Así que cuando alguien se olvida algo, que no lo venga a buscar, porque es que no quería.
Como vos no lo querías, dices, yo me lo saco.
Así funciona el psicoanálisis. El psicoanálisis es muy fácil.
A ver, ¿cómo
es? Si uno se olvida una llave, sí, es que no quería ir a su casa y así por el estilo. Todo eso es el psicoanálisis, listo.
¿Ya está? ¿Se acabó eso?
Ya está, se acabó.
Entonces, ya está,
dígame, curso dígame, decime que te olvidas y te diré quién eres.
Ajá. Bueno, pero hay olvidos, por ejemplo, de
fechas.
Fechas. Usted se olvida la fecha de que se puso de novio con alguien.
No quiere estar de novio con alguien.
No, no diga eso, no le conviene. Usted que es malo para las fechas.
Si deja en un lugar paquetes, al contrario, es que quiere volver a ese lugar. Ah, es todo al revés.
Ajá.
Si usted se olvida un paquete en un lugar, es que quiere volver para buscar el paquete, no que le interese el paquete. Incluso a lo mejor adentro no tiene nada el paquete. Usted hace paquete de grupo nada más que para poder olvidárselo en casa de las minas de las que quiere volver. Yo hago eso. Siempre que voy a ver una mina que me gusta,
llevo un paquete.
Llevo un paquete.
Sí.
Y me lo olvido.
¿Se va sin el paquete?
Sí. Y al rato vuelvo. Sí. Y la mina dice, ah, veniste a buscar el paquete, ¿no?
Sí.
Y así.
Ajá. Bueno.
¿Es así?
No.
A ver, ¿por qué no lo explica bien? Porque yo entonces lo entendí mal. Yo creí que si uno quería levantarse una mina había que olvidarse un paquete.
No, es cierto que el olvido es un esfuerzo psíquico a veces.
Ah, sí,
trabajo.
Sí, sí.
Uno, la psiquis trabaja para olvidar algo, entonces, bueno, cuando uno se toma este trabajo,
sí,
hay que analizar por qué se lo ha tomado, pero no es tan lineal. Si usted se olvida y a un paraguas en un lugar y yo me olvido un paraguas en un lugar, no quiere decir la misma cosa.
¿Usted qué se olvida?
Pues son
Alejandro,
distintos paraguas.
No, porque somos distintas personas.
Ah, y distintos paraguas también, un momento, ¿eh?
Bueno, pero el paraguas no
y
tiene
distintos psiquis. Lugares también.
Sí.
O lo olvidamos los dos en el mismo lugar.
En el mismo.
¿En qué lugar?
No sé, que sea en la casa de una chica.
¿El mismo? ¿Y qué hacía usted ahí? Que me lo olvide yo que ando con la mina, vaya y pase, pero ese lo tiene que andar olvidando. ¿Qué hace este paraguas aquí? Me dice, recuerdo de piedra pintada.
Ajá.
Yo siempre, cuando voy a la casa de mis novias, lo
¿cómo
primero,
que,
hago,
novia?
Lo primero que hago es mirar a ver si hay algún paraguas extraño ahí.
Le mira digo, el paragüero.
¿Qué hace este paraguas aquí?
Es mío, dice la mina.
¿Cómo es tuyo que
paraguas de hombre?
De hombre, negro.
Así como el de Batmaster.
Y grandote, sí. Ese era un bastón.
Un bastón era, pero un bastón paragüero.
Sí, le faltaba toda
la estructura para cubrir. Tiene razón, era un bastón.
Sí, sí, era una decepción si uno creía que era un paraguas, ¿no?
Con lluvia andaba mal.
Empezaba a llover y Batmaster se agarraba el bastón, tiraba así para arriba,
dejaba todo.
Ay, lo dicen, cada vez hacen peor los paraguas. ¿Cómo se llama la tela de los paraguas que me olvidé? Creo que tiene un nombre, ¿eh? ¿No? ¿No?
No, no sé.
Entonces la que yo digo es la de los colchones, que es cotín. Pero la de los paraguas no tiene nombre.
Pero no es cualquier tela, ¿no?
No, no es cualquier tela, señor. Aquí hacemos paraguas principalmente con tela impermeable. Antes lo hacemos con cualquier tela.
Sí.
Por ejemplo...
Con tela de zinc.
Con... No, lo hacíamos de lana, tejido.
Paraguas de
paraguas tejido, lo tejía mi hermana.
Le llevaba
el armazón y ella lo tejía.
Al crochet.
Al crochet.
Pero
sí.
Qué lindos que eran.
Es lindísimo. Sí. Siempre que no lloviera, porque le empezaba a chorrear y se le babeaba todo el paraguas al tipo.
Aparte, la media hora pesaba así.
Claro, y ya
bueno, aquí
el agua. Y se estiraba todo, le venía colgando el paraguas.
Sí. No dieron resultados.
Así que, no, no. Y ahora lo hacemos con tela impermeable o nylon.
Sí.
Ajá. Encerado también, ¿no?
Sí, enceramos, sí. Sí. Y de goma, paraguas de goma también.
¿Paraguas de goma?
Sí, claro, sí, sí. La goma es impermeable.
Sí,
nosotros aquí tenemos todo, artículos por si llueve.
No. Ah, por ejemplo,
paraguas.
¿Qué más?
Diarios.
¿Diario? ¿Qué tiene que ver el diario?
Si yo agarrase un diario...
también para cubrir el piso cuando llueve.
También, efectivamente, que se pone húmedo, veo que sale como de abajo de la baldosa, ¿sale? Le pones el diario y la gente va caminando.
¿Usted hacía esa especie de alfombra de diario cuando llueve?
Sí, naturalmente, lo sigo haciendo.
¿Sí?
Lo sigo haciendo cada vez que está húmedo, yo hago toda una alfombra de diario.
Sí. ¿Y el sacabarro tiene usted?
No, crónica siempre. ¿Que el sacabarro que es un...?
No, digo, esa...
¿El diario de dónde?
No.
No, esa cosita de chapa,
la gorrita, el chacabarro.
Esa cosita de chapa que se ponía para que...
Ah, sí, usted dice el chacabarro.
No me acuerdo, ¿cómo se llamaba eso?
No, no tiene nombre. El coso ese de fierro.
Claro.
De la pata.
Se limpiaba así, se sacaba.
Sí, sí.
Botas tiene que tener, entonces, de goma. Sí,
tengo botas de goma. Bueno, pilots de todo orden.
Pilotos.
Pilotos, para la República Oriental, pilot.
Ajá.
Sí, tenemos capas para la lluvia.
Está bien, ¿con capucha?
Con u sin capucha.
¿Galochas?
Galochas tenemos.
Tenemos muchas.
Sí, tenemos muchas.
De distintas variedades.
Para salto en alto, ¿no?
¿Eso es galocha?
No, tiene otro nombre, se llama garlocha, ¿no?
Garrocha, es lo mejor.
Garrocha. Lo que decía usted era otra cosa.
Es lo mejor que hay para saltar los charcos en día de lluvia igual.
Yo no se acostumbra más, me da miedo porque me voy a equivocar. Claro, claro. Garrocha es para saltar.
Sí, la garrocha, efectivamente.
¿Quién la agarró?
Dice. Y todo. Tenemos tachos para goteras. Que tiene gotera en su casa, le pone un tacho abajo. Exacto. Y asunto arreglado. Y olvídese de las goteras.
No, le ha servido toda la noche.
Tacho lim.
Aparte se le llena el tacho.
Sí.
Se tiene que levantar.
¿Se le llenó el tacho?
¿Cada cuánto?
Y cuando es la gotera es insistente, cada media hora.
Y claro, no puedo dormir toda la noche. Sí,
claro, claro.
Déjelo
claro.
Que gotee.
Bueno, tenemos también...
¿Canaletas?
¿Canaletas? Tenemos canaletas.
Ajá.
Canaletas tenemos.
Está bien.
Tenemos de todo lo que usted quiera tenemos. Tenemos capotes para tender sobre los charcos y permitir el paso de las damas.
Ah, bueno. ¿Eh? Bien. Son caros porque de caballeros.
Sí, sí, sí.
Ajá. Está bien. Y tiene, por ejemplo, las capitas esas amarillitas que usan los chicos cuando van al jardín.
No tenemos.
Como lo que más se vende, señor.
Sí, no tenemos. Pues ya las vendimos todas. Ajá. No tenemos. Tenemos limpia parabrisas para anteojos.
Para...
Ajá. Y tenemos tapones para oídos.
¿Por?
Y porque te entra agua en la oreja y es muy peligroso.
Muy peligroso. Sí, que son de costado.
¿Cómo?
Que eso porque uno...
Hay que... Exactamente, cuando uno está un poco de costado, hay gente que acostumbra andar de costado así por melancólico.
Sí.
Y le entra agua en el oído y es muy peligroso.
Uh-huh.
Sí, se lo puede decir el doctor Magtas, que es otorrino laringólogo.
Ajá.
Y es especialista en garganta, nariz e incluso oídos.
Ajá.
Y
sí, otorrino laringólogo,
efectivamente. Y él me ha dicho, lo peor que le puede pasar a una persona humana es que le ingrese agua
en el oído.
En el oído.
Sí, y se produce otitis frecuentemente por ese motivo. Pero lo mejor que hay es incrementar la cantidad de cera, no sacársela.
Claro.
¿No es cierto?
¿Qué no es cierto? Él me dijo que a los niños no hay que retarlos cuando el cerumen es ingente.
No, por el contrario. ¿Cómo lo va a felicitar?
Lo que pasa, ¿no es cierto, doctor? Usted me dice, sí. Si miento, es que al ingresar el agua por el oído, a uno se le pudre. Se le pudre todo adentro.
Ah, porque le queda estancada.
Le queda el agua estancada. Lo peor que hay es que no le salga el agua.
Sí.
Usted, por ejemplo, deja entrar el agua y después no se sacude por pereza o por temor a que dirán o algo. Y el agua le queda en el interior del colecto. Y se pudre todo. Se pudre.
Uh-huh.
Incluso algunos le germinan.
¿Qué?
Empiezan a salir plantas por las narices.
Sí, por las narices.
Narices, cierto.
¿Qué? Que de la humedad.
La humedad adentro, imagínese, agarra todo.
¿Y cuál es la semilla?
No importa, adentro hay de todo, ¿no?
¿La semilla?
¿Qué te cree que es usted la cabeza de un ser humano?
Puede ser depositaria de muchas cosas. Usted, por ejemplo, se respira una semilla X.
De cardo, pongámoslo.
De cardo. Usted va caminando por el campo y dice, qué aire tan limpio, y se respiró una semilla de cardo y se le alojó ahí en los senos
paranasales.
Sí, uh-huh. Ahí en el esfenoides.
Uh-huh.
Muy bien, pasa el tiempo, usted no se da cuenta, después se respira un poco de tierra sin querer.
Uh-huh. Eso sí.
Y entra agua, y de la interacción de tierra, agua, semilla de cardo, ¿qué aparece? ¡Un cardo!
un cardo, un señor, es cierto que el doctor que no me deja mentir, un señor que empezó con Dolores, ¿no?
Sí.
Con Dolores, nuestra hermana, anda, salía con ella.
Sentía como unos pinchazos.
Claro, señor, empezó, ay, me duele la cabeza, Dolores, me duele la cabeza, qué sé yo. Sí. Siento como si tuviera un cardo adentro de la cabeza.
Ah, bueno, claro.
Nosotros nos reíamos de la metáfora. Y un día le empezaron a salir por las orejas y por la nariz unos pinchos y unas flores azules de cardo,
sí,
hermosas en primavera. Y esas flores le
preguntaban en la puerta, decía, tipo,
son del cardo que tengo adentro del valero.
Ah, ¿cómo sufriría este hombre?
Sí, pues lo tuvieron que operar, le abrieron...
Un jardinero lo operó.
Sí, lo operó...
¿Lo operaron o lo podaron?
Primero lo operaron, uno le levantó el marote, y el jardinero de adentro le sacó el cardo.
Y la raíz había ido profundo.
Sí, sí, sí.
¿Hasta dónde?
Bueno, yo... Hasta...
Pero la raíz se vio que buscan.
Sí, van buscando.
Y buscando nomás.
Y bueno, este muchacho desde entonces, dice, ahora aprendí la lección. Dice, ¿no?
¿Qué hace?
No, no sé, pero dice eso nada más. No sé qué es lo que hace.
Bueno, escúcheme, es muy tarde.
Sí, discúlpeme que le estoy contando esta historia, pero para que la gente sepa que respirar en el campo no siempre,
¿No siempre qué? No diga no siempre es bueno, porque la gente se vaya...
cortito y ya está, nada, que se me mete. Cuando quiero correr tengo un cardo, andás a ver dónde.
Sí, bueno, vamos. Quiero ir a la última tanda del programa y que venga el sordo Gancelo.
¿De qué estábamos hablando que me olvidé? Ah, de los olvidos.
De los olvidos.
Pausa.
Señoras y señores, hace su presentación el pianista estable. De la venganza será terrible. El maestro Arnaldo Carlos Gancé.
Muy bien, maestro Gancé. Por aquí pide Loli el adiós de Gabino 6.
El adiós de Gabino 6, ¿usted lo sabe, maestro? No, no lo sabemos. ¿O sí?
Sí.
Buenos Aires de mi ayer.
No, es Buenos Aires de mi amor, disculpe.
No, no.
No va.
No.
Buenos Aires de mi amor, oh ciudad donde he nacido, no me arrojes al olvido, yo que he sido tu cantor, de mi guitarra el rumor. Dejarán en tu melodía, dejarán en tu melodía el recuerdo de esos días que ya no pueden volver, los viejos cantos de ayer que fueron las glorias mías. Esperanza que ya no hay, coplas y cielos ardientes, la diada de los valientes volviendo del Paraguay, canto de patria, pero hay que oír la guitarra argentina, que oír la guitarra argentina, melancólica se inclina para decirles adiós. Mientras se apaga la voz de las milongas de Alcina. Por eso vengo a cantar mi trova de despedida. Hoy la tarde de la vida, mi alma ya empieza a nublar. Nadie volverá a escuchar de mi guitarra el rumor. De mi guitarra el rumor, canto de gloria y amor, de la ciudad en que he nacido, no me arrojes al olvido, yo que he sido tu cantor.
Qué lindo, maestro. La zamba del grillo le piden por acá, no sé si usted la tiene en su repertorio.
¿Sabe la letra? De la primera estrofa, me acuerdo.
Algo cerró Tucumán, me llevaron los caminos y me trajeron de vuelta sentires que nunca se harán olvido. Me trajeron de vuelta sentires que nunca se harán olvido.
Bueno, muy bien, maestro.
El solitario cantaba así perdida en la noche, también era un grillo, vida y misa.
Bueno.
Así perdida en la noche, va mi samba, paró mi samba.
Ay, nada lindo eso. Bueno, maestro, nos quedan 3 minutos de programa, a bailar un rato, porque si
por
no...
Por favor, bailemos.
Bueno, por acá me están pidiendo. Muy bien, maestro. Quiero un sombrero.
Quiero un sombrero de guata, una bandera. Quiero una guayabera para bailar. Quiero un sombrero de guata, una bandera. Quiero una guayabera y un son para bailar.
Pollo,
¿quién será la que me quiera a mí? Le pregunto.
¿Quién será?
¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si la podré encontrar. Yo no sé, yo no sé. Yo no sé si la podré olvidar. Yo no sé, yo no sé.
Eleonora preguntaba, maestro, si usted que tenía ganas de cantar el Baturrico, pedía ella. Y entonces le pedían por aquí la... A ver, Bruno de Neuquén pedía Se va el caimán, maestro.
¿Cómo es Se va el caimán? Sí, un poco lo...
Tenga cuidado, ¿eh?
Y no, pero igual.
Se va para Barranquilla, se va el caimán, se va el caimán. Se va para Barranquilla, una vieja se subió.
¡Epa! ¡No afloje!
Una vieja se comió y al único a la noche.
¡No, para!
Se va el caimán. Una vieja se acostó y anduvo toda la noche. Se va el caimán, se va el caimán.
¡Prueba!
Se va para Barranquilla, se va el caimán, se va el caimán.
Se va el caimán. ¡Adiós, maestro!
Se va el caimán, se va el caimán. Se va para Barranquilla.
para terminar, una sola palabra. Buenas noches.